Hola, aguacateros. Yo soy Lidia Valdés.
Y yo, Víctor Fernández.
Y esto es el podcast de Aguacatico. Bienvenidos a la segunda temporada del podcast de Aguacatico.
Estamos muy contentos de estar nuevamente en esta segunda temporada con ustedes. Quiero recordarles también que para los que todavía no nos siguen, pueden empezar a hacerlo en Instagram como AguacaticoRD, escucharnos en todas las plataformas de podcast y acceder a nuestra web aguacaticord.com.
A propósito de nuestra página web, también queremos informarles y a la vez invitar a toda nuestra comunidad aguacatera a que pasen por nuestra tienda virtual donde podrán encontrar y adquirir los productos de los personajes de Aguacatico.
¿Sabes qué? Aguacatico ya tiene blog. Entra a aguacaticord.com y mira todo lo que tenemos para ti.
Emprender no es una tarea fácil, ya que requiere de mucho esfuerzo y dedicarle mucho tiempo a una labor que, así como puede ser bastante gratificante, también puede ser sumamente frustrante si uno no tiene una planificación y objetivos claros. Lo decimos por experiencia. Durante muchos años hemos visto el auge del emprendimiento en nuestro entorno y esto empezó primero con el impulso al autoempleo y la generación de pequeños negocios o MIPYMES y luego ahora se ha vinculado con la tecnología y ha dado origen a las startups.
El arte es una industria que se conoce como la economía naranja, la cual, según estimaciones del Banco Interamericano para el Desarrollo, representa más del 6% de la economía global. En este episodio nosotros vamos a estar conversando con Omar Quesada, músico dominicano, que ha hecho de la música y el arte su sustento y modo de vida. Dime, Omar, ¿cómo tú estás?
Bien, feliz de estar aquí en esta época tan simpático. Cuando mi esposa se entere de que es un aguacatico que me está entrevistando, se va a poner muy feliz.
Dos aguacaticos.
Ella le gusta mucho el aguacate. Yo sé que a ti no te gusta mucho el aguacate.
Espérate. ¿Y por qué no te me entrevistan?
Porque él tiene cosas interesantes que decir. Lo único malo de él es que...
A mí no me gusta. A mí no me gusta el aguacate, pero a mí me gusta darle aguacate a la gente porque yo sé que eso las hace feliz.
Ah, ok, está bien.
Sí, ellos tienen una mata de aguacate en su casa y regalan aguacate en el estudio.
Ey, viene encendida por ahí. Este año parece que va a dar mucho aguacate.
Ya, no va a tener
tú,
que...
somos amigos.
Sí, ya, somos ya amigos de nuevo. Omar, entonces vamos a iniciar. Nos vamos a ir primero con la clásica, con la pregunta clásica. Para que nos hable un poquito de ti. Para los que todavía no te conocen, dime quién es Omar Quesada y a qué se dedica. ¿Qué tú haces?
Omar Quesada es un loco que hace muchos años decidió ser feliz y vivir de lo que realmente le apasiona. Me encanta aprender, soy informático de profesión, pero desde hace uno o dos años para acá estoy viviendo única y exclusivamente de la música, que es mi verdadera pasión. Decidí convertir mi pasión en mi negocio y me ha dado resultado. Entiendo que todos pueden hacerlo. Es solo ponerle el mismo empeño que uno le pone a estudiar una carrera universitaria o a desarrollar una empresa de cualquier tipo. Se pasa el mismo trabajo. O sea que yo decidí pasar trabajo en algo que yo amo. Y nada, básicamente eso. Soy un tipo atrevido, me gusta mucho aprender y compartir lo que aprendo y me gusta hacer la gente feliz a través de mi música.
Aperísimo. Tú sabes que nosotros vimos que en tu biografía de Instagram tú tienes con lo heavy que es ser heavy como tu lema. ¿Tú no puedes explicar eso, por favor?
Mira, eso es, se ha vuelto como mi marca personal de por qué yo empecé en el mundo de la música. Porque tú sabes que uno se topa con mucha gente como chicle en el camino. Hay mucha demagogia, hay mucha vaina en el negocio. Y yo siempre, mi equipo y yo hemos tratado siempre de hacer la cosa bien y como de ser simpático y como que tenderte la mano si tú lo necesitas y enseñarte lo que nosotros aprendimos, dar gratis lo que hemos recibido gratis. ¿Tú entiendes? Y cuando yo veo que una gente hace algo de mala onda, solo porque sí, yo siempre repetía lo mismo, cónchale, tan heavy que esté heavy. O sea, ¿por qué tú tomas la decisión? Porque es una decisión muy personal. Cuando tú vas a hacer mala onda, eso es una decisión tuya. O que yo voy a hacer mala onda. Entonces yo digo, cónchale, si es tan heavy, sé heavy, porque una persona puede tomar la decisión de no ser heavy. ¿Tú entiendes?
Sí.
Entonces como que me he quedado con ese eslogan Y realmente el que esté conmigo tiene que ser heavy, el que esté en mi equipo tiene que ser heavy, tiene que transmitirlo y tiene que ser heavy con los demás. Una vez yo tuve un concierto en la Fortaleza Osama, me parece, y el baterista que iba después de nosotros se le rompió el pedal del kick. Y él se le acercó en el backstage al baterista que estaba tocando conmigo y le pidió que si le podía prestar su pedal. Y yo me quedé mirando a ver cuál iba a ser como la reacción, porque ese baterista no había tocado conmigo antes. Y la reacción fue la que yo esperaba. Él le dijo que sí, que claro que sí, que podía contar con ese pedal, que teníamos que poner nuestro esfuerzo para que este show completo saliera bien. Y esa vaina me hizo sentir tan bien, porque esa era la onda que yo quería que mi músico transmitiera conmigo. Y así mismo mi equipo completo. Y hemos tratado de que sea así siempre y lo hemos logrado. Así que somos heavy.
Entonces tú asumiste eso como lema de vida.
Tan heavy que sea heavy. Yo lo digo a la gente, cochale heavy, inténtalo. La buena onda paga muy bien.
Yo sé que ese es tu lema de vida, pero tu grito de batalla es ¡dale!
Bueno, para los podcast escuchas,
dale.
No nos ven. Ahora que estamos entrevistando a Omar, él tiene una gorra que dice dale.
Sí, no, y ese es su grito de bachata.
Sí, una gorra. Sí, yo lo digo en todas las canciones. Yo no me había dado cuenta. Alguien me preguntó una vez que si yo tenía un sampler del dale, porque yo lo decía exactamente igual en todas las canciones. Uh-huh. Y yo no me había dado cuenta de eso.
Y
yo dije, yo me fui a buscar las canciones y a escucharlas. Dale, dale. Y yo, wow, pero es verdad que yo lo digo exactamente igual en todas las canciones. Entonces dije, mira cómo esa vaina le llegó a la gente. Ya la gente me veía en la calle y me decía, dale. Y se creó como una marca. Entonces agarré y mandé a hacer t-shirt y gorra que decían dale. Y esa es la gorra que tengo puesta. Es mi marca, tengo t-shirt y gorra que dicen eso. Próximamente volveré a hacer para vender.
Perfecto, mira, qué bueno que dijimos que ese es tu grito de batalla, porque nosotros tenemos una dinámica con el podcast y con la tienda virtual, donde en cada episodio del podcast nosotros tomamos una palabra que diga el entrevistado durante la entrevista y creamos un código promocional donde la gente obtiene
un 15% de descuento.
Un 15% de descuento los artículos de Aguacatico. Entonces, ese va a ser el código promocional de este episodio.
Exacto. Verísimo, verísimo.
Así que ya lo saben, señores. Cuando ustedes entren a la página, que vayan a comprar cualquiera de los artículos de la página, colocan como código promocional, dale, y ahí ya nosotros sabemos que usted escuchó el episodio de Omar.
¿Cómo comprar en nuestra tienda virtual? Accede a nuestro portal web aguacaticord.com y ve a la sección de la tienda. Luego, selecciona el producto que deseas comprar y presiona el botón de finalizar compra. A continuación, completa el formulario con tus datos y no olvides marcar la casilla de crear una cuenta. Finalmente, elige tu opción de envío y el método de pago que deseas utilizar, ya sea con tarjeta de crédito o débito a través de PayPal o vía depósito a cuenta. Al completar todo el proceso, recibirás un mensaje en tu dirección de correo electrónico confirmando tu compra.
Entonces, nos vamos con la siguiente pregunta. Nosotros queremos saber para la gente que, bueno, nosotros sabemos, pero para la gente que no sabe, queremos que tú nos digas qué es M33.
Mira, M33 es un centro de desarrollo artístico y cultural que tiene como epicentro un estudio de grabación que nació para cubrir unas necesidades que nosotros veíamos latentes en el negocio de la música. Como yo soy artista y mi esposa Marion funge como mi manager, nosotros íbamos teniendo dificultades en el proceso que hemos ido aprendiendo sobre la marcha. Entonces, dijimos, cónchale, ¿por qué no hay un sitio donde tú puedas aprender esas cosas? Que tú no tengas que enterarte a puro coñazo de que tú tienes que hacerla, ¿tú entiendes? Entonces, decidimos tener ese estudio donde nosotros te podemos dar servicio de grabación, pero nosotros podemos enseñarte todo eso que es necesario para una carrera artística sostenible en República Dominicana, que no es la música. O sea, tú tienes tu producto, tú eres buen cantante, tú tienes una buena banda y tú hiciste un buen CD. Ok, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Ahora entra M33 para orientarte qué es lo que tú debes hacer, cómo tú manejas tu marca, cuáles son los pasos, cómo tú distribuyes, cómo tú ganas dinero con los derechos de autor. Entonces, hemos tratado de llevar a la par la parte comercial del estudio con la parte educativa y de formación al artista emergente que básicamente se encuentra solo en República Dominicana y tiene que ir aprendiendo sobre la marcha cada vez que comete un error. Entonces, una vez escuché que Corripio dijo en una charla, dijo que salía más barato aprender de los errores ajenos. Entonces, ya que yo venía cometiendo errores durante mi carrera, porque yo no facilitaba el camino a lo que venían detrás y poder ofrecerle como esa información, y por eso nace M33. Ya tenemos 4 años.
Wow, está chulísimo, definitivamente. Pero entonces, M33 es una empresa de tú y de tu esposo. Uh-huh. ¿Y cómo ha sido eso de emprender en pareja? A Victoria y a mí nos ha tocado. Queremos escuchar cuáles son tus opiniones, cómo ha sido ese proceso, cuáles han sido los retos.
Bueno, sí. Bueno, realmente para nosotros ha sido súper fácil porque nosotros establecimos límites desde el principio. ¿De qué se encarga ella? ¿De qué me encargo yo? Cuando ella tiene alguna opinión sobre lo que yo hago, ella me lo hace a nivel de sugerencia, como si fuera un equipo de trabajo de verdad, no que yo soy su esposo. Cuando estamos trabajando en M33, yo no soy su esposo, yo soy su socio. Y debemos saber que como socio hay límite, hay un respeto, hay una serie de cosas que debemos tomar en cuenta, que aunque estemos debatiendo cosas del negocio acostados en la cama, sabemos que son cosas del negocio y no tiene nada que ver con los dos que están en la cama. Entonces, eso nos ha ayudado bastante, nos damos nuestro espacio. Dentro del mismo estudio, cada uno tiene su oficina. Ahora que hemos estado en cuarentena, tenemos nuestros espacios de trabajo aquí. Ella trabaja en un lado, yo trabajo en otro. Y así cada quien se enfoca en lo suyo. Y simplemente nos pedimos consejos. Mira, ¿qué tú crees de esto? Mira, ¿qué tú crees de aquello? En el caso de nosotros, ella es la jefa, ella es la gerente del estudio. Yo me encargo de la parte creativa comercial. Y Les, que es nuestro productor, se encarga de la parte creativa musical. Tratamos hasta de esa forma dividir las funciones. Y creo que ahí ha estado la respuesta de poder emprender en pareja y que no sea una sentencia de muerte.
Que no sea conflictivo. Yo quería preguntarte también, Omar, ¿qué tan difícil es iniciar un proyecto musical aquí en el país? Cuando uno no tiene ese respaldo económico importante así detrás, que te pueda en cierto modo vaquear, tú sabes. ¿Qué tan difícil es emprender así?
Mira, te voy a poner este ejemplo que yo siempre le pongo a la gente. Tú te vas a Intec a estudiar ingeniería civil. Dura 4 años estudiando, fajado, gastando un dineral para tu carrera como ingeniero. Te gradúas y entras a una obra como ingeniero residente ganando 10,000 pesos mensuales. Ahí tú duras un año o dos cogiendo un solazo hasta que te suben a supervisor y te pagan 20 y de repente tú logras tener un ahorrito o consigues una gente con dinero que te diga vamos a poner una constructora y ahí es que a ti te empieza a ir bien, pero hace 15 años que tú te graduaste cuando tú vienes a ver dinero como ingeniero. Claro, estoy hablando de que tú no vienes de una familia que tiene una empresa de ingeniero. Exacto. Tú vienes de una familia modesta que tú tienes que buscártela tú y tirar para adelante. Uh-huh. Eso es lo mismo en la música. Lo mimito. O sea, tú tienes que bajarte a trabajar por poco dinero al principio igualito. Aunque tú te creas que tú eres el artista más bacano del mundo, cuando tú estás empezando nadie te va a pagar 200,000 pesos por un concierto. Entonces tú tienes que estar consciente de eso. Pero tú tienes que trabajar todos los días, prepararte todos los días para tú poder llegar a los números que tú quieres. Es el mismo proceso de cualquier otra carrera. Quizás tú lo ves un poquito más difícil porque es un negocio súper volátil. Por ejemplo, ahora en la pandemia, la mayoría de los músicos que solo se dedicaban a la música en vivo no van a ver dinero hasta septiembre. ¿Tú entiendes? Que eso ha sido muy complicado. Pero si tú buscas la forma correcta de hacerlo, mira, ok, ¿qué yo quiero ser? Yo voy a ser guitarrista. Ok, como guitarrista, tú ya no tienes que pensar como artista. Cuando tú te vas a dedicar a vivir de la música, tú no puedes pensar como artista, debes pensar como empresario.
Sí.
Tú debes pensar que tú tienes un producto, que tú tienes que venderlo. Entonces, ok, tú vas a ser guitarrista, tú quieres ser guitarrista de metal, entonces tú tienes que saber cuáles son tus limitaciones como guitarrista de metal en la República Dominicana. o trata de innovar, busca cuál es el target. De aquí hay muchísimo metal. O sea, pon tú una comunidad de 500, 600 metal, pero con 500, 600 metal que tú le puedas vender contenido a esos metal o t-shirt o lo que sea. Es como poder identificar a quién tú le vas a vender si tú decidiste hacer eso. Ahora, si tú vas a un guitarrista comercial, lo primero que tú tienes que hacer es ser un muy buen guitarrista. Y eso, para eso tú tienes que estudiar y practicar mucho. Entonces después tú decís, bueno, ¿qué yo quiero hacer? Yo quiero tener mi propio proyecto, tipo jazz y vender mi vaina. Pero mientras tanto yo tengo que conseguir el dinero para grabar ese disco. Entonces yo voy a tocar en los restaurantes, déjame buscar a Omar, que es cantante, y a fulano que toca percusión, y déjame irme a tocar con ellos de a 5 mil pesos por show en restaurante, que es lo que más o menos le toca a un músico en un restaurante, entre 3 y 5 mil pesos por show. Pon tú que tú toques 3 veces a la semana, viernes, sábado y domingo, y los otros días a la semana tú trabajas en un call center, por ejemplo. Es normal, lo hace todo el mundo cuando está estudiando, porque tú te vas a sentir mal de hacerlo porque eres músico. Como que es buscarle la vuelta para tú poder lograr facturar, pero al fin y al cabo, si todo el mundo estaba comiendo hamburger, no te pongas a hacer pizza, ¿tú entiendes? O si te vas a poner a hacer pizza, identifica muy bien quiénes son los que comen pizza y ve directo a venderle a ellos, ¿tú entiendes? Exacto. Entonces, como que ese tipo de cosas, si vemos la música como un negocio y estudiamos el negocio de la música y sobre todo el negocio de la música local, cómo funciona la estructura que hay aquí, entonces no se nos va a hacer tan difícil tirar para adelante. ¿Tú entiendes?
Tú sabes que me llama mucho la atención porque, por ejemplo, en tu caso, tú eres artista, ¿verdad? Y también trabajas con un estudio de grabación. Pero por lo visto, y por lo mismo que tú dices, hay muchas áreas de la música en las que uno puede trabajar. No solamente uno tiene que restringirse al escenario, a tocar el instrumento y a ser cantante. Entonces, ¿qué tal si hablamos de eso? O sea, ¿hay más vida fuera del main stage? ¿Qué más se puede hacer con la música?
Innumerable. Bueno, yo te voy a decir, mira, yo no soy un artista que está pegado. Yo soy un artista emergente que se está destacando. O sea, ahora que mi nombre, mi música está llegando a expandirse un poquito más. Y yo te voy a describir mi equipo. Yo tengo 6 músicos dentro de la banda. Y tengo 4 músicos sustitutos para cuando alguno de esos músicos no pueda. Yo tengo una manager. Yo tengo un stage manager, que es el que se encarga de mí en los conciertos. Pero en los conciertos, yo tengo un brand manager que básicamente me ayuda a trabajar los aspectos de mi marca. Y ese también me ayuda a vender la marca en la parte de la publicidad. Un ejemplo, si yo voy a tener alguna relación con una marca, esa persona es la que se encarga y esa persona se está ganando un porcentaje por cada venta que haga. ¿Tú entiendes? Entonces ahí se está generando dinero también. Pero yo tengo gente que se encarga del multimedia. O sea, yo tengo una persona que me tira fotos y una persona que me graba video. Pero cuando tú te vas al concierto, tú tienes uno de esos músicos, es el director musical. Quiere decir que se cobra más que los otros. O sea, que si tú te fajas a ser buen músico y a tener actitud de director, tú vas a ganar más dinero que los otros músicos. Pero yo tengo un sonidista, pero yo tengo una persona encargada de luces y de pantalla. Pero yo tengo 2 técnicos que están en la tarima ayudándome si se rompe una cuerda, quitando esa guitarra y poniendo otra, como ese tipo de cosas. Mira a toda la gente que trabajan directamente conmigo y yo ni siquiera estoy pegado. Entonces imagínate cuánta gente trabaja con Juan Luis Guerra, por ejemplo.
Claro.
¿Cuánta gente depende de la música de Juan Luis Guerra? Pero así mismo te digo, nosotros necesitamos personas expertas en marketing porque somos un producto que se tiene que vender. Nosotros necesitamos un contador porque vamos a manejar mucho dinero. Entonces, si tú eres contador y tú ves una brecha en la industria musical y tú dices, conchale, déjame yo como contador estudiarme toda la vaina de los artistas para yo ser contador de los artistas y tú sabes cuáles son las regulaciones que tienen los artistas, cuáles son las deducciones de impuestos que tú tienes por hacer arte, como que todo ese tipo de cosas. Si tú te vuelves un experto en eso, a ti nunca te va a faltar trabajo, porque hay 1 millón de artistas que están con un desastre financiero al que tú puedes ayudarlo. Entonces, marketing, publicidad, contabilidad, de todo. O sea, a veces se van de gira y se llevan doctores, ¿tú entiendes? Sí. Y probablemente, si Prince Royce se va de gira y necesita, Prince Royce tiene problemas de la alimentación, pon tú, por ejemplo, yo soy alérgico al gluten, por ejemplo. Yo no puedo comer en todos lados. Toda la comida que yo tengo que comer tiene que ser cocinada bajo mi supervisión por un sinnúmero de vainas. Entonces, imagínate que yo fuera famoso, yo me llevara un chef.
Exacto. Claro.
Yo me llevaré un chef para mi gira. Entonces soy un chef que está trabajando en el negocio de la música.
Yo me imagino lo tedioso que tiene que ser para ti comer en la calle. Tú no puedes comer.
No, yo no como en la calle. Yo no como en la calle. Yo ando con mi carro lleno de cantina. Si yo voy a salir por la mañana, se cocina todo y yo tengo mi comida, mi cena y todo en mi carro.
Y mi madre. Wow. Tú tuviste que adoptar ese estilo de vida porque yo supongo que eso no fue así siempre.
No, tengo como 3 años. Tengo como 3 años en el proceso de descubrir, pero apenas tengo 8 meses que sé que mi problema es el gluten.
Okay. Ya.
O sea, que tengo 8 meses en eso, básicamente.
O sea, que tú...
Aquí es un problema, pero en los países desarrollados no. O sea, tú en Nueva York, en España, hay muchísimos sitios que son realmente gluten free. Aquí yo no me atrevo. El problema de la contaminación cruzada es muy agresiva.
Sí. O sea, que tú eres uno de los... De la gente que realmente no puede comer gluten, porque hay mucha gente que anda por ahí.
Sí, tú sabes que están los que hacen dieta keto y vaina. ¿Mm? Eso no es lo mismo, eso es un gusto. Yo no te voy a decir que yo me muero si como gluten, pero yo la paso mal, ¿me entiendes?
Exacto.
Entonces yo prefiero no comérmelo.
Exacto.
Y vivir en paz y tranquilo.
Claro, porque no hay razón para estar buscando de que una indigestión ni sentirte de que. Y no, que pesado.
Claro. También,
que
son
horribles. Sí.
Pero eso me ha ayudado, estoy en forma, veo súper bien. Como nada más, como sano, como vainas naturales, víveres, arroz, vainas, carne.
Exacto.
Estoy que un súper buen peso. Está bien, no me quejo.
Toda cosa tiene su pro y su contra, realmente. Omar, sí. Yo creo que tú nos cuentes, ¿cuál ha sido el mayor reto que tú has afrontado, tanto como empresario? Porque tienen M33 y como artista.
A ver, wow, es que todos son retos. Crear M33, mantenerlo durante 4 años ha sido muy difícil. Es una estructura súper costosa, o sea, crearla se necesitó mucha inversión. Mantenerla funcionando se necesita mucha inversión. Y tratar de mantener precios asequibles para talentos emergentes hace que sea aún mucho más difícil mantener esa estructura. Uh-huh. ¿Tú entiendes? Entonces, quizá ese, mi reto como empresario ha sido ese, poder mantener precio a nivel asequible para todos esos artistas. Y como artista, esto es una industria bastante complicada. En general, yo la cosa no la veo a mal. O sea, si tú me haces algo malo, yo como que... Eso no me afecta directamente, es como algo emocional que yo tengo, como que no me importa. A veces sí siento como que hay una dema conmigo, no te voy a mentir. Ay, ¿por qué llamaron a fulano y no me llamaron a mí? Eso es normal, pero luchar con eso es difícil. A veces cuando tú sientes que tú estás haciendo un muy buen trabajo y de repente eligen a otro porque es el primo de fulano o porque es más cercano al coro, pero aprendí con el tiempo que no es personal. Alguien me dijo un día, mira, tú tienes que tratar de estar en el top of the mind de la gente, porque probablemente ellos no se acordaron de ti cuando estaban haciendo el line-up, y no es que tienen una dema, no es que te consideran malo para estar en ese escenario, sino que cuando hicieron el line-up, entre los primeros 5 no estaba tú en la mente. Exacto. Entonces, por eso me dijeron, tú tienes que estar presente, tienes que estar fuñendo, tienes que estar ahí para que la gente se acuerde de ti. ¿Tú entiendes? Entonces, eso me ha ayudado mucho a superar eso, porque al principio tú siempre crees que es personal contigo. Y no. Sí. Uno no debe sentirse tan especial, no era personal.
No necesariamente sea de que porque tengan un problema contigo, sino que, como tú dices,
sí. Pues
simplemente que tu nombre no le llegó a la cabeza a nadie por X o por Y.
Claro.
Tú sabes que yo empecé esta semana a leer un libro que se llama The Subtle Art of Not Giving a Fuck. El arte sutil de que no te importa una mierda, básicamente.
Eso. Sí.
Y voy solamente en el primer capítulo. Y eso no es un spoiler, por si acaso, porque no es una historia de ficción. El libro de autoayuda. Y me llamó mucho la atención que dentro del libro, algo que te dicen eso, que también tú tienes que aprender, no toma nada, o sea, nada tiene que ser personal. Y también tú tienes que salir, sacarte de la cabeza como esa idea de importancia que uno tiene de que hay alguien que tiene un plan y está sentado. ¿Cómo le voy a hacer daño a Víctor? Y pone una foto tuya y le tira dardos. Esas vainas nada más pasan en película. Sí. Nadie tiene tanto tiempo para dedicarle a hacerle daño a otro.
Realmente, tú no eres tan importante para nadie, para que la gente esté pensando de que en hacerte daño todo el tiempo, tú sabes.
O sea, sí. O sea, puede ser que pase una situación particular donde te cerruchen el palo o te mochen, tú entiendes, pero no es la generalidad.
No es la generalidad.
Exacto. Realmente. Y que realmente, y yo misma creo, porque me pasa una vida, yo creo como que una clave para no ser más feliz es no tomarse nada personal.
Exacto.
Porque muchas veces las reacciones de la gente ni siquiera son por ti, son reacciones por sí mismo y por otras cosas que ha vivido esa persona.
Exacto, totalmente, totalmente.
Entonces, ahora que hablamos de retos, ¿cómo ha impactado la pandemia tu trabajo y qué estrategias ustedes están aplicando para recuperarse?
Ok, bueno, yo como artista realmente lo tomé como un tiempo necesario para escribir y para generar contenido y para poder reforzar esa unión que yo tengo con mis seguidores. Realmente me ha servido bastante. No caí al principio, no te voy a mentir, al principio me daba mucha ansiedad el asunto de la enfermedad. A mí me dio coronavirus 3 veces en el primer mes. Cada vez que yo llegaba del supermercado, yo sentía que me estaba muriendo. Ya tengo fiebre, ya mejor me morí. ¿Tú entiendes?
Pasó como Botello, el diputado, que él dijo alguna que
sí,
le dijo.
Sí, sí, sí. Sí, y después como que después que pasó el mes, fue que yo como que respiré y dije, cónchale, yo estoy tomando todas las medidas del lugar para protegerme. O sea que si me va a dar y ya, ¿entiendes? Y como que dejé de preocuparme por eso, pero aún así no me detenía de hacer 1000 cosas. O sea, estudié music business dururante la cuarentena, terminé 2 canciones, estoy grabando un cover, estoy haciendo 1000 vainas, hemos dado por M33 muchísimas charlas, me he mantenido como que súper activo. A mí me gusta estar en mi casa, realmente, eso no ha sido un problema, y como que súper heavy. En la parte del negocio, sí, fue un golpe. Tuvimos la suerte de que, tú sabes que como trabajamos con agencias, siempre hay facturas atrasadas y vainas, que esas facturas fueron llegando durante el estado de emergencia, pero lo sobrevivimos y ya estamos tirados a la calle otra vez, abriendo el estudio con muchísima precaución, limitando la gente, tratando de utilizar estas herramientas como Zoom para poder dirigir las grabaciones sin necesidad de que el director de arte o el representante de la agencia se encuentre en la cabina. Como que estamos usando todo este tipo de cosas porque realmente sí es un new normal, aunque hay muchas cosas que van a volver a la normalidad. Entiendo que debemos usar todas estas herramientas a partir de ahora. Mira, yo he tenido hoy 6 reuniones por Zoom y yo no me he puesto pantalones hoy. Yo estoy feliz.
Genial.
Feliz, ¿te entiendes? En pijama, yo estoy. Me bañé, me puse pijama otra vez. Estoy en pijama. Y he tenido 6 reuniones, me miran de aquí para arriba. En alguna no tuve ni que prender la cámara. O sea que me parece perfecto. Ojalá y todas las reuniones fueran así. Me estoy ahorrando gasolina, me estoy ahorrando ropa, muchísimas cosas.
Sobre todo con el tema del tránsito aquí, que es una locura. O sea que...
Una locura, y ahora está peor. Yo estoy que salgo y como que a mí se me había olvidado que eso era tan malo.
Sí, porque es que uno perdió la costumbre. Ahí es que está el problema. Ya tú,
la gente no sabe, se le olvidó manejar también.
Uno tiene tanto tiempo trancado que cuando uno sale ahora y se enfrenta con el tránsito, que es el tránsito de siempre de Santo Domingo, uno lo ve peor porque es que tú tienes mucho tiempo trancado en tu casa.
Exacto. Claro, sí, sí, sí.
Es una locura.
Definitivamente. Entonces, mira, nosotros también, en Aguacatico, nosotros tenemos la mentalidad, así como tú tienes, cuando es heavy que ser heavy, nosotros pensamos que ser organizado no tiene que ser aburrido. Y ayudamos a nuestra comunidad a aprender a ser más organizada con su tiempo, con su trabajo y a planificarse mejor. Entonces, por eso nosotros hacemos agendas, hacemos planners y también compartimos consejos de cómo la gente puede administrarse mejor y manejarse con el tiempo. Entonces, mi pregunta para ti es, ¿qué herramientas usas para tú organizarte en tu trabajo? ¿Usas agendas, calendarios, haces listas? ¿Cómo tú te planificas?
Bueno, mira, yo no uso básicamente nada manual. Yo soy muy tecnológico. Como yo estudié informática, básicamente mi celular y mi laptop son una extensión de mi cuerpo. O sea, yo todo lo hago a través de mi celular y de mi computadora. Uso el calendario del celular. Pero tengo el ejemplo, por ejemplo, de mi esposa, que sí es muy manual y muy de usar papeles. Uh-huh. Ella usa mucha agenda, usa post-it, usa un millón de cosas. Tiene un board en su oficina gigante donde ella pone cosas en la pared. Yo no hago nada de eso. Yo todo lo que hago lo hago en la laptop. Pero como que todo el que me rodea lo hace y me lo encuentro súper romántico eso. O sea, como que, wow, qué chulo poder como que tantearlo. Todavía yo no lo he logrado. Incluso yo no escribo. La mayoría de los compositores necesitan escribir con un lápiz. Yo escribo en mi laptop. Sorprendentemente.
Ah, tú compones cuando tú vas a hacer tus canciones, la letra es en tu laptop. Tú no utilizas.
En mi laptop. Sí, yo agarro. No, yo agarro mi guitarra y agarro mi laptop y me voy. Y me pongo una esquinita ahí y abro un blog de notas y ahí me pongo a escribir.
Pero mira qué bien.
Tú sabes que nosotros tuvimos en estos días leyendo, estuvimos leyendo algo, o viendo un video, que la gente tiene como ese sentimiento de usar papel, de escribir, de cosas, porque en cierto modo como que se relaciona con lo que está escribiendo. O sea, es como una... Uh-huh. Como una interacción como un poquito más personal. Claro. Pero cada quien tiene como su mecánica de trabajo. Tiene como su forma, sí, de hacer las cosas, de organizarte y todo eso. Y a ti definitivamente te resulta ser totalmente digital. Y eso,
sí,
eso...
pero tú sabes que me funciona. Cuando yo tengo que aprenderme una canción rápido para un evento o algo, yo tengo que escribirla con la mano.
Exactamente.
Yo tengo que coger un lápiz y un papel y escribirla. Y yo me la aprendo mucho más fácil si hago eso.
Eso, exactamente eso era lo que nosotros estábamos viendo ahorita, hace un ratico. Que para la gente, sí.
Sí, lo que se dice es que realmente cuando la persona pasa por el proceso de escritura, como básicamente tú estás copiando en dos lugares, estás copiando en el papel y está también, como dicen, impregnando eso mismo que tú estás copiando en tu cerebro, entonces, uh-huh, en tu memoria. Entonces, uh-huh, por eso se dice que cuando tú escribes algo, primero asumes mayor compromiso de hacerlo y es más fácil que lo recuerdes también.
Y por eso es la mecánica de que, sí, tienes que escribirla en un papel para aprendértela más rápido. Sí, sí, sí. Atrás de todo hay una ciencia y uno no ni cuenta se da muchas veces.
Pa que sepa.
Yo creo que lo podemos... ¿Tú tienes alguna otra pregunta?
No.
Lo podemos dejarte ahí. Y queremos invitarte a que tú des tus redes, Omar, y todas tus redes, la tuya, personales.
O sea, ¿cómo te pueden encontrar?
¿Cómo te encuentras?
Bueno, me pueden encontrar... la red que más uso es Instagram, @OmarQuesadaRD, y con ese mismo user me pueden encontrar en Facebook, en Twitter. Tengo una página web, omarquesada.com, y tengo un boletín que envío cada 15 días con información educativa que se pueden suscribir en omarquesada.com, en la pestaña suscríbete, me dejan su correo y todos los lunes le llega un boletín educativo con temas de interés
de cultura general. Yo lo recibo todos los lunes. O sea que...
Bueno, entonces pueden también seguir a M33, @M33.do, si desea aprender un poquito del negocio de la música o tiene un artista por dentro que quiere sacar, nosotros somos la gente que le va a ayudar a eso.
Sí, y también te pueden encontrar en YouTube, o sea, pueden encontrar tu música.
Sí, en todas las plataformas digitales está mi música, Spotify, YouTube, Amazon MP3, Claro Música, Deezer, donde quiera que haya una plataforma digital, ahí está la música de Omar Quesada. Venimos por ahí con un álbum de salsa inédito espectacular. Así que estén atentos a todo el proceso a través de mi cuenta de Instagram.
Oye, pero eso está bueno. Eso está bueno. Yo vi que tú estás haciendo también un cover ahí bacano.
Estoy haciendo un cover de Nereida, aprovechando una coyuntura. Yo como quiera, o sea, el álbum va a ser completamente inédito. Estamos grabando Nereida por una coyuntura de que a Raulín escuchó la versión que yo hice para el reto de Whatever y le gustó. Y dijo que le diéramos para allá con la grabación. Entonces vamos a darle para allá con la grabación. Ya el arreglo está terminado, terminamos el proceso de grabación. Ahora estamos en proceso de mezcla, pues entonces ya casi pasar a distribución.
Oye, está bueno. Está bueno. Y nada, señores, yes. recuerden que pueden seguirnos en todas las redes sociales como Aguacatico RD y escucharnos también en todas las plataformas de podcast. También acceder a nuestra web, aguacaticord.com.
Nos escuchamos en un próximo episodio del podcast de Aguacatico. No olviden comentar, dejar sus likes y, sobre todo, compartir.